Diga.
¿Por qué no quieres hablar conmigo?
¿Quién eres?
Si me dices tu nombre, te diré el mío.
Creo que no te lo diré.
¿Qué es ese ruido?
Son palomitas.
¿Estás haciendo palomitas?
Ajá.
Yo solo como palomitas en el cine.
Es que me dispongo a ver un vídeo.
¿De veras? ¿Cuál?
Se trata de una película de terror.
¿Te gustan las películas de miedo?
Ajá.
¿Cuál es tu película de terror preferida?
No lo sé.
Debes tener una preferida. ¿Cuál recuerdas?
La noche de Halloween. Es la del tipo con la máscara blanca que se pasea acechando a los canguros.
¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Familia Simétrica. Y hoy la familia se mueve dentro de la iniciativa Metacine, en la cual pues otros cuantos compañeros podcaster nos hemos vuelto a juntar, como otras muchas iniciativas, pues a tratar este tema del metacine, este tema que a lo mejor a algunos les suena un poquito así raro, pero ahora vamos a hablar de qué significa y cómo nos afecta con esta película. Lo primero de todo, pues como siempre, es agradecer a todos nuestros compañeros que han sido los organizadores de esta iniciativa, todo su trabajo, toda su dedicación, los malos momentos que les hacemos pasar cuando tardamos en grabar los episodios, como está siendo este, y también, por supuesto, a todos aquellos compañeros que han prestado su voz al tema de las cuñas y al tema de todo lo que es el audio que hemos ido poniendo en los diferentes programas. Y también, como siempre, al compañero Pike, que es el que hace todo el arte gráfico de estas iniciativas, que como siempre ha hecho un trabajo magistral y desde aquí pues le damos la enhorabuena. Y bueno, esta vez nosotros hemos elegido una película que nos gusta mucho, que es Scream, de 1996, y que vamos a contar un poquito todo el metacine que hay en esta película. En este caso, al ser una película de terror y de cuchilladas y de sangre, pues los niños no van a estar. Y vamos aquí a estar pues un servidor y Rosana. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues aquí a ver si con lo que hemos visto, hemos estudiado, hemos escuchado otros podcasts, pues entretenemos a todos.
Bueno, y lo primero de todo, pues como hemos dicho, ¿no? ¿Qué es el metacine? ¿Qué es para ti el metacine?
Pues la verdad es que al principio yo no sabía ni lo que era el metacine, para qué voy a ir de culta, no tenía ni idea. Entonces, claro, me imaginaba por la palabra que era algo que hablaba del propio cine, pero tampoco lo tenía muy claro. Y ya a partir de esta iniciativa, pues la verdad que me gustó bastante. Además es que no había sido consciente cuando vi Scream de algunas cosas sí, pero no de todo lo que implica ese elogio hacia las pelis de terror, hacia las pelis de slasher.
Claro, y no solo, bueno, lo habéis visto en toda esta iniciativa, todas las películas que estáis escuchando hacen referencia de una manera o de otra al metacine, no solo como en este caso en el que vamos a hablar propiamente de películas de cine que se dicen y se comentan en Scream, sino también otras películas que hablan de cómo se hace películas, cómo se vive el mundo del cine, cómo se vive la creación de otras películas. El metacine es todo aquello que hable de cine, todo aquello que hable de cine. Y Scream habla de cine, está todo el rato hablando de cine, ¿no? ¿Qué fue Scream para ti cuando la viste?
Pues la verdad que fue una gran sorpresa.
Uh-huh.
Nosotros, si te acuerdas de la historia, queríamos saber, pero nos había dicho la gente que no había estado muy bien y bueno, pues el caso es que no fuimos a verla. Qué raro, porque a nosotros nos gustaban mucho las pelis de terror y la alquilamos, como todo el mundo, en el videoclub.
Esta película, y es que además sale en la misma película, el videoclub, esta película es hija de videoclub.
Y bueno, fue tal que en un momento terminado estábamos viéndola, llamaron por teléfono y pues el susto lo tenías ahí. Digo, ahora que sea muy gracioso, que sepa que estamos viendo la película un amigo y me diga
hola,
que
Rosana.
Que a qué jugamos, que si jugamos a un juego y ya vamos, me da algo. Así que la verdad que sí, la atmósfera y la tensión que crea, y además que no lo tenía fácil, pues la verdad a mí es una de las que me ha sorprendido, para mí es una de las mejores películas del slasher.
Es que de hecho venía de un momento muy complicado para todo lo que es el género del terror adolescente, sanguinolento, lo que, como ha dicho Rosana, es el slasher, ¿no? Esa persona que raja con su cuchillo, hacha, motosierra o lo que pilla. Y veníamos de sobre todo dos grandes exponentes como eran Jason y Michael Myers, ¿no? De tanto de Viernes 13 como de Halloween, pero había sido todo tan enrarecido, tantas continuaciones, tantas Viernes 13 octava parte, Viernes 13 en el espacio, Viernes 13, que estábamos un poquito hartos, y la verdad que estaba muy de capa caída lo que es el género del cine de terror, hasta que nos presentaron este Scream, que tiene muchos puntos interesantes a la hora de tener ese asesino, que luego es un asesino a veces un poco patoso, como veremos en alguna escena. Y ese giro final que tiene.
Y sobre todo, a ver, que me perdonen los fanáticos, porque yo hace mucho que no veo Halloween, hace mucho que no veo Viernes 13, pero es verdad que la sensación que yo recuerdo de estas películas era simplemente el psicópata que mata por matar, y que encima las víctimas son como, ¡ah, mátame ya! O sea, no hacían una lucha, salvo pocas. La mayoría era que se quedaban así paradas. Y entonces a mí lo que me sorprendió mucho de Scream era el primero, lo que ha comentado antes Juan Ángel, que haya un asesino que sea patoso, no sea perfecto, se caiga, se resbale, no pasa nada. El hecho, bueno, ya pues, vamos a hacer spoiler, de que haya dos, porque eso da un juego bastante interesante, pueda permitir hacer coartadas y una serie de cosas. El hecho de que las chicas se defiendan y los chicos también, no se queden ahí expectantes. Y lo más importante es que se analizan los motivos, sean más creíbles o menos creíbles, o de por qué hace lo que hace. Que hasta entonces no era así. Claro. Era simplemente una persona trastornada y punto. No había más justificación. Aquí hay algo más. Y eso la verdad que... Es decir, a mí me gusta mucho Scream porque es un slasher justificado. O sea, no es el slasher del típico psicópata que mata por matar y que, bueno, pues te da los sustos, sino que hay algo más. Ahí hay hay coartadas, hay engaños. Cuando incluso está llamando lo del abogado, se da cuenta y dice, oye, pero tú tenías una llamada. Es decir, hay una justificación y una profundización que yo no recuerdo en las otras.
No, es que las otras, además, acuérdate de Halloween, sobre todo a partir, bueno, la primera quizás no tanto, aunque también, pero a partir ya de segunda, si hay en adelante, y Viernes 13, pues claramente, son asesinos... sobrenaturales, son asesinos al que tú lo puedes matar, le puedes tirar una bomba nuclear y sabes perfectamente que va a seguir saliendo de ahí y va a seguir persiguiéndote. Simplemente muchas veces se convertían en ver qué forma rocambolesca tenían de matar a las personas. Yo me acuerdo de alguno de los asesinatos de Viernes 13 que dices, joder, que son, a ver qué sucede, le escamocha contra un piano y le hace, y es simplemente eso. En cambio Scream se convierte en un asesino que no es sobrenatural, lo vemos en la escena en la que está intentando matar a la amiga de la protagonista, que se defiende y le tira cervezas y le da y se cae, y bueno, aunque al final la mata. Y vemos que no es una cosa mística, es una persona que está ahí y que bueno, que al final muere. Cosa que era impensable en ninguno de las películas anteriores. Nos hemos olvidado otra de las grandes películas que luego hablaremos un poquito más adelante. Pero claramente el resto de asesinos hasta ahora eran asesinos prácticamente indestructibles. Bueno, ¿te parece que antes de hablar ya directamente de la película hablemos un poquito de quién la hizo, su reparto y también de los orígenes de Scream?
Sí, porque no lo tuvo nada fácil, tuvo muchos... ir llamando a varias puertas para conseguir lo que pretendía. Y luego encima también nosotros hemos estado un poco investigando y hay puntos en los que no queda muy claro el tema de Drew Barrymore.
Bueno, pues empecemos. Lo que son los datos de producción, tenemos a la dirección a Wes Craven, que era un maestro ya de esto de las películas de terror. Había dirigido uno de los grandes clásicos, que es el que nos faltaba por nombrar, que era Pesadilla en el Elm Street. Otro de los grandes. Este sí que es un slasher sobrenatural aquí.
Pero ese tiene sentido que sea claro. Sobrenatural. Claro.
Y él ya venía un poquito cansado de todo eso. Él no quería seguir rodando este tipo de películas. Y de hecho, cuando le presentaron este proyecto, pues él estaba en otra cosa y dijo que no quería saber nada del tema. Él lo que quería era un poquito algo más.
Quería dejar el género de terror.
Sí, quería dedicarse a algo más serio, por así decirlo. Y tú me contaste que Wes Craven es un tío, lo pensamos que es tal, pero que es un tío de universidad.
Sí, estuvimos investigando y es un profesor universitario y psicólogo, si no recuerdo mal. Es decir, que las primeras películas que hizo, La colina tiene ojos.
Sí.
Y algunas más fueron proyectos que hizo con sus estudiantes. Y que esa dureza y crudeza y realismo que comentan no es una cuestión... que dicen los expertos, estética. Es una sola cuestión de falta de medios.
Sí, porque bueno, además de la película que ha dicho Rosana, pues Wes Craven dirigió, como hemos dicho, La colina tiene ojos, hizo algún episodio de Twilight Zone, que es una serie de televisión muy reconocida, no me acuerdo ahora mismo cómo se...
La zona oscura, creo que era.
La zona oscura era, más allá de los límites de la realidad, la dimensión desconocido en Hispanoamérica. Y bueno, y la verdad que ya tenía un bagaje muy importante, pero él no quería encasillarse. Y entonces, este cambio lo tuvo, aquí es donde vienen las estas, la tuvo por Drew Barrymore, porque Drew Barrymore aceptó participar en la película, al principio como protagonista, y posteriormente pues pasó a un segundo plano, y ahora explicaremos el porqué, o los porqués, porque hay varias versiones. Y bueno, y al final se decidió por rodar esta película. Luego tenemos en la producción a uno de los hermanos Bernstein, los famosos hermanos Bernstein, que en aquella época estaban partiendo la pana con todo esto, y bueno, fueron los que confiaron en el proyecto. Y al guion tenemos a Kevin Williamson. Kevin Williamson era un actor así un poquito malote, por así decirlo, y se dedicaba también a escribir guiones. Y aquí viene una de las cosas interesantes de... Bueno, ¿quieres que contemos? Vamos a seguir con la esa y ahora contamos dónde viene el guión de Kevin Williamson, ¿vale? En los papeles protagonistas tenemos a Neve Campbell, que es Sidney Prescott, que es la protagonista de la película. Y Neve Campbell era una persona que era relativamente conocida en Estados Unidos porque hacía una serie que yo creo que a ti te gustaba, ¿no?
Me encantaba, Cinco en Familia.
De hecho, en Cinco en Familia... Bueno, que era de una familia...
Cinco
que
en Familia salen muchos luego actores que van a llevar, sí, a cabo, entre ellos el de Perdidos.
Sí, 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 es el hermano mayor, ¿no? Y también tenemos... Es una de sus hermanas la que luego protagonizará Sé lo que hicisteis el último verano. Que ahora mismo no me sale el nombre. Es Jennifer Leigh...
No, Love Hewitt no es su hermana.
No, pero sí que sale, no, en esa serie.
Jennifer Love Hewitt era la novia de otro también adolescente muy conocido, que ahora mismo no recuerdo el nombre... que era uno de sus hermanos, que así eran guaperas, y luego hizo más series y más... Uh-huh. Yo sabía también en Everwood y en alguna más. Y esa era la novia de este chico. Uh-huh. Y está luego con la Jennifer Love Hewitt, pues pega... Vamos.
Sí, sí. En esta, cuando hicieron Scream, me parece que iban ya por la tercera temporada de esta serie. O sea, que ya era una persona relativamente conocida. Luego tenemos también a David Arquette, que hace el papel de Dwight o Dewey Reilly, que es este ayudante de sheriff, patosillo.
A mí es que no me gusta nada este personaje, lo siento. Es decir, luego cuando pasan, una vez que ves ya no Screen 1, sino las otras Screens, como que te gusta más el personaje. Pero aquí me parece, no me gusta nada ni cómo él actúa. Bueno, si el papel del personaje es un cateto policía que no puede llegar,
claro,
a nada.
Claro, lo que te voy a decir es que no tiene ningún tipo de relación social ni ninguna forma de relacionarse con la gente.
Pero es que es muy humillante su papel.
Sí,
demasiado.
Lo hacen como el tonto del pueblo, sí. El sheriff tonto del pueblo o el ayudante del sheriff tonto del pueblo.
Demasiado humillante, no sé, no me gusta a mí aquí David Arquette. Luego en el resto de la saga sí que,
sí, luego
que se va creciendo, uh-huh, y va cambiando y va evolucionando y es mucho mejor. Y en la última pues
de hecho en la última pues se vuelve prácticamente uno de los protagonistas,
sí,
sin duda. Bueno,
sí,
en otras Scream también, pero en la última también se hace protagonista.
Poco, sí.
Tenemos a Courtney Cox como Gail Weathers. Courtney Cox, que también estaba en su tercera temporada en Friends. Ya era una persona mega reconocida y acepta... entrar en esta serie porque quiere hacer algo diferente a ese personaje que estaba haciendo en Friends.
Y otra cosa de lo llamativo es la visión de reportera, uh-huh, así a pesar de todo, que le da igual absolutamente toda esa visión. Hasta
claro,
entonces en otras pelis que fueran de tipo terror no había salido, o sea, esa reportera que ya con tal de conseguir una exclusiva es capaz de todo, que es una crítica y que yo me acuerdo que a gente en aquella época que fue a ver la película le llamó la atención. A día de hoy, con todos los programas de corazón, esto es algo,
claro,
de lo más normal, pero en, uh-huh, aquella época era algo innovador.
Uh-huh. Tenemos también a Rose McGowan como Tatum Reilly, que es hermana de Dewey y que luego se hará famosa, ha salido en muchas películas, se hará famosa por Embrujadas y por casarse con Robert Rodríguez, después de hacer una película con él. Tenemos a Matthew Lillard como Stu Macher, que es uno de la pandilla. Que Matthew Lillard es un personaje, una persona que ha estado en muchísimas películas, pero es más reconocido por su participación en Scooby-Doo, como Shaggy. Tenemos también a Skeet Ulrich, que es el Johnny Depp de Hacendado, como lo llaman por ahí, que gente quema la gente, que es Billy Loomis, es el novio de Sidney Prescott, y tendrá una importancia bastante clave en esta película. Luego, este actor tampoco... Sé que ahora ha salido últimamente en una serie que, de televisión, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que salía también Luke Perry, por ejemplo, me parece que es la misma, pero tampoco ha tenido una... Parecía que iba a despuntar aquí con Scream, pero no ha tenido una vida
sí,
televisiva.
Sí, de hecho yo creo que en su momento le vendieron como el Johnny Depp adolescente. Sí. Eso lo decían ahora la broma, pero que en su momento yo juraría sí. como pasó con... Que no es lo mismo, valga la comparación, con... Lobezno, que no me sale el nombre.
Con Hugh Jackman.
Con Hugh Jackman, que lo compararon en su origen con...
Clint Eastwood.
Con Clint Eastwood. Vale, pues aquí este, me acuerdo yo, en la época que lo comparaban como un futuro Johnny Depp.
Luego tenemos a Jamie Kennedy como Randy Meggs, que es este amigo que lo sabe todo de las películas de terror, que trabaja en un videoclub muy a lo Tarantino y que bueno, tiene un papel secundario, pero yo creo que es un papel bastante gracioso y sobre todo que nos da muchas de las pistas y de las reglas que intervienen en toda la película. Luego tenemos por ahí otros papeles de otra gente, pero vamos a destacar a un papel que dura poco, que ya lo hemos dicho, que es Drew Barrymore, Cassie Becker.
Que fue uno de los gazapos para ir al cine.
Sí, sí, de hecho.
Porque figuraba en el cartel como pues deducías que era una de las protagonistas. Uh-huh. Y mucha gente fue a ver Scream por ver a Drew Barrymore, que estaba en ese momento en pleno auge.
Uh-huh. De hecho, si te acuerdas, en todos los carteles aparecía prácticamente en primer plano, incluso más que Neve Campbell, y muere a la primera escena, que es una de las escenas... Vamos, esa presentación de película es magistral porque es una escena... que no te da concesión a nada, es una escena que va directamente a lo que va a ser la película o lo que quiere ser la película, porque luego la película es en sí también mucha crítica a los slasher y a todo el cine de terror que hemos estado viendo cuando empieza a jugar con sus propias reglas y, como ha dicho antes Rosana también, una crítica al periodismo con el personaje de Kurnikos.
Y luego sobre todo la sorpresa que te llevas como espectador, porque tú claro. No te imaginas nunca que a los 10 minutos van a matar la que tú supones que es la protagonista. Piensas uh-huh. que se escapa, que cuando llega a los padres les da tiempo a llegar a salvar a su hija. O sea, además toda esa angustia que vive en los 10 primeros minutos de película. Uh-huh. De ay, pues se va a salvar, porque puede salvarse, porque... Y que en ese momento la maten, es como, aquí me puedo esperar cualquier cosa. Esto es como Juego de Tronos, aquí no pasa sí, sí. nada, aquí da igual. Puedo esperarme cualquier sí. sorpresa.
De hecho, la historia que cuentan, aunque posiblemente la realidad no sea esa, pero la historia que cuentan es que, bueno, a que Drew Barrymore iba a protagonizar la película, pero que ella lo que le gustaba verdaderamente eran los 10 primeros minutos de la película. Le gustaba esa escena, le gustaba y sobre todo le gustaba la idea de matar a la protagonista, matar a la persona que iba a ser, por así decirlo, la voz cantante, que era ella como actriz más conocida. Recordemos que es la niña de E.T., y aunque Kurnikos y Neve Campbell eran conocidas, posiblemente era mucho más conocida Drew Barrymore. Y cuentan que ella accedió a participar en la película, pero siempre y cuando no fuese la protagonista, que fuera la persona que moría en esa escena, porque ella quería interpretarla. Luego tú me has comentado que a lo mejor la cosa no era así.
A ver, yo lo que he escuchado era que al final ella le tuvo otro proyecto, y entonces, aparte, también le gustaba ese papel, no es que no le gustara, pero tenía otro proyecto y decidió participar porque no podía compaginar los dos proyectos. Entonces se decidió que, como ya le gustaba y era una persona importante y no quería sacarla de la producción, pues se decidió acceder a eso.
De hecho, si ya empezamos un poquito a hablar de metacine, y de ya no solo de metacine, sino que son... homenajes que se hacen dentro de esta película, no todo es hablar de películas, pero también es homenajes. Esto es un claro homenaje a Psicosis. Janet Leigh, que justamente es la madre de Jamie Lee Curtis, ya hablaremos luego de más cosas que pasan con Jamie Lee Curtis, porque es muy nombrada aquí, muere la primera de cambio y era la gran protagonista de Psicosis.
Es que esta película yo creo que bueno, hace muchas referencias y sobre todo para aquellos que les guste mucho el cine de terror, pues habrán visto muchas más, pero... Psicosis y Halloween son las dos grandes uh-huh. referencias que tiene esta película. También aparece, ahora lo veremos después, Pesadilla en el Mestiz, porque aparece pues Craven, pero me parece que son las dos que más, tiene muchas más, pero las dos que son la base, la potencia.
Uh-huh. Y bueno, hablamos del guionista, de Kevin Williamson. Kevin Williamson, como hemos dicho, era un un actor, no tenía demasiado éxito y él pues le gustó.
Había hecho primero, perdón por interrumpirte, el único guión previo que había hecho era una que hablaba, no recuerdo ahora el título, que era mataron a una profesora, o secuestraron a una profesora, no me acuerdo el título del nombre de profesora, y entonces era el único digamos guión que había hecho hasta entonces, que había sido pues
que luego de hecho dirigiría él esa película. Secuestrando a Miss Stingle.
Secuestrando a Miss Stingle.
Bueno, pues Kevin Williamson estaba un día en su casa de verano, allá por el año 1990 y algo, y estaba en su casa de verano viendo un documental sobre un caso real, sobre un caso que sucedió en Florida, en Gainesville, en la Universidad de Gainesville, en 1990. Por lo tanto, podemos decir que Scream está basado en hechos reales, entre comillas.
Se inspiró.
Vamos a dejarlo en se inspiró. Era un campus universitario pues donde prácticamente no pasaba nunca nada, ¿no? Hasta que un 24 de agosto, dos estudiantes son asesinadas en su dormitorio. Pero nadie escuchó nada, nadie vio nada, las puertas no estaban forzadas, todo estaba en un orden, salvo una pequeña escenografía que había montado el asesino, ¿vale? Las había luego limpiado con vinagre y demás. Luego, un día después, hubo otro asesinato. Aquí ya sí que hubo ruido, aquí sí que hubo un poquito de lucha, parece ser que alguien escuchó algo, pero cuando llegaron la policía, nada, habían cortado el vidrio para entrar en la habitación, pero no lo mismo. Me parece que en este caso le habían cortado la cabeza, le habían puesto mirando a donde estaba el asesinato, lo mismo, habían limpiado todo con vinagre. Y luego, dos o tres días después, volvieron a matar a otras dos alumnas, ¿vale? Todo esto, a lo largo de todos estos asesinatos, es algo que vemos también reflejado en Scream, que es las llamadas falsas, las burlas dentro del propio instituto, las propias dentro de la ESTA. Bueno, al final se cogió al persona que había hecho y todo se quedó ahí. Bueno, pues Kevin Williamson, mientras que estaba viendo este documental, pues escucha un ruido en la cocina. Va a la cocina, ve que la ventana está abierta, bueno, pues coge un cuchillo, recorre la casa buscando a alguien, pero no hay nadie. Pero se da cuenta del poder de esa sugestión y del poder del miedo y del poder de la angustia que tiene esa escena de escuchar algo y estar cagado de miedo y tirar para ver qué pasa. Y bueno, escribe un guión de 18 páginas, una primera escena en una cocina donde una chica recibe una llamada y donde es acosada a través del teléfono y posteriormente es asesinada. Y esos primeras 18 páginas pues son los primeros 10 minutos de Scream.
De Scream, que su origen no fue llamarse Scream.
No.
Se llamó Scary Movie.
Scary Movie, que luego, si te acuerdas, hay una película que se llama Scary Movie, que es la que parodia Scream. Bueno, pues con esta idea se empieza a recorrer las productoras. Al principio lo que le dicen es que puede ser muy sanguinolenta, porque si recordamos la primera escena, al novio de Drew Barrymore, al personaje de Drew Barrymore, su novio, vemos un pequeño microsegundo en el que está con los intestinos fuera, le sacan los intestinos y dicen, joder, que esto a lo mejor te estás pasando. Tiene varias ofertas de varias productoras, pero al final se decide por Miramax, porque Miramax tiene una productora filial, que es Dimension, que está muy metida en el tema este de películas de terror, y decide hacerlo con ellos, ¿vale? Porque cree que con ellos sí que podría tener la posibilidad de llevar esta película a buen puerto. De hecho, pues esos primeros 10 minutos son los que se ruedan y son los que se muestran a los productores de Dimension para que vean qué es lo que van a hacer. Y la verdad es que tienen luz verde y salen adelante. Una cosa importante es conocer el origen de todo esto, ¿no? ¿Cuál es el origen de los asesinos en serie? Pues el origen de los asesinos en serie lo tenemos claramente en una película que has nombrado tú, que es Halloween, del 78. Estamos hablando de 1978. ¿Tú lo has visto?
Sí, pero ya no me acuerdo, hace mucho que la vi, Halloween, sí.
Es la película... A ver, posiblemente muchos de vosotros diréis, no, la película que lo inició todo no es Halloween, es Psicosis. ¿Vale? Yo no recuerdo tanto Psicosis como un slasher, sí que lo recuerdo como alguien perturbado que tiene ya a su madre encerrada.
Es que los directores son diferentes, ¿no? Claro. Tiene que haber un hit. A ver, Alfred Hitchcock, yo creo que es más de ese tipo de terror. Es decir, es más de el tipo de terror de,
claro, yo lo veo
de
más
algo
como...
de añadir algo mental, no solo.
Claro, más terror psicológico, claro. Más que terror físico, como podríamos tener en Halloween, por ejemplo, o en Viernes 13. Pero todo este origen de los slasher, todo este origen de las personas que asesinan, todo esto viene de hechos reales que suceden en Estados Unidos, los merodeadores que surgieron en California.
Esto ya viene de hace años ya.
Sí,
antes.
Sí, pero sí, claro, pero la sensación esta de persona que
ya,
te está,
que te puede entrar en casa y
claro,
ya.
La que, eso viene más de toda la zona de California, porque es un clima muy cálido, un clima donde no hay vallas.
No, el cap de los 80 ya empieza a aparecer los asesinos,
claro,
en serie, empieza a aparecer el hecho de que no es el típico como podía ser el de, ya que, o sea, el destripador, uh-huh, que solo era a prostitutas, sino ya hay una persona que no sabes ni quién es ni cómo es, que puede atacar a cualquiera.
Sí, sí.
No tiene por qué haber una motivación para ello o un perfil, que luego, bueno, en estas películas te va dando las claves, ¿no? Pero ese miedo que empiezas allá a los 80 con, es que ahora mismo no recuerdo nombres de, pero había algunos. Yo no me acuerdo ahora mismo el del horóscopo, el de Zodiac, si es de los 80 o no. Es uno de los que nunca se pidió, entre otros, y bueno, y muchos más. Hay un montón no me recuerdo. Hay muchos que empiezan a surgir, sobre todo en campus universitarios, porque las universitarias, pues es que eso, antes hacía de autostop, no había ningún problema, antes te subías al coche de un universitario, es decir, hay muchos relatos que cuentan de, pues eso, de asesinos en serie de universitarias, pues que no han visto ningún problema porque estaban en un recinto universitario, como que les daba una seguridad. Uh-huh. Entonces todo esto, y eso empieza a partir de los 80. Me estoy viendo hoy una serie de cómo sobrevivió un asesino en serie, y salen muchos de esta época y en campus universitarios. O sea, que no recuerdo, no me veo la cabeza ningún nombre.
Bueno, pues el presupuesto que tenía Scream era de 14 millones de dólares.
¿Has mirado lo de Zodiac?
No, pero te lo miro ahora mismo.
Yo creo que sí, pero Zodiac no era de campus universitarios, ¿vale?
No, era de San Francisco.
Soy un poco friki, chicos, os lo voy a reconocer. Esas cosas de me gustan, pero soy muy mala para recordar los nombres.
El asesino del Zodíaco fue antes de los 70, en el 68-69. Bueno, como os estaba diciendo, el presupuesto de la película fue de unos 14 millones de dólares y recaudó la nada despreciable cifra de 173 millones. Es decir, que fue todo un éxito de taquilla, y ya no solo de taquilla en cine, que iríamos a verla muchos, pero también en vídeo, porque esta película, vamos, está claramente orientada a un videoclub para ser devorada ávidamente.
Y de hecho, como tú con una película de slasher, luego salen más secuelas. O sea,
sí,
es decir,
claro.
Luego sale el Scream 2, Scream 3, y de hecho la última la hemos visto también. O sea,
me parece que ya es la quinta, Scream 5.
Ya,
y hay una sexta en preparación.
Y se mantienen, salvo que mueran, obviamente, los personajes originales, que eso es súper importante.
Uh-huh.
Bueno, no sé si en alguna, pero nosotros hemos visto casi todas, o a lo mejor algunas nos hemos quedado sin ver.
Yo creo que hemos visto todas, pasa que algunas son poco recordables.
Ya. Pero se mantienen su origen, que eso.
De hecho, en la segunda parte, lo que hacen es tener una película dentro de otra película, porque crean la película de la primera parte de Scream,
claro,
le llaman puñalada.
Además, no nos olvidemos que todo esto, por eso yo digo la justificación, está dentro de otra historia. Es decir, la historia de la que parte Scream es que ya había un asesino, que fue, uh-huh, el que asesinó a la madre de la protagonista, y que la única que cree en su inocencia, y luego veremos que tiene razón, que es inocente, es la periodista.
Uh-huh. Porque cogen al culpable, porque la protagonista, Neve Campbell, Sidney, acusa a una persona de que fue el asesino de su madre, y la periodista es la única que dice que era imposible y que tenía que ser otra persona.
Y acordemos que él estaba en el corredor de la muerte esperando para ser ejecutado, es decir, que todo esto,
uh-huh,
o sea, ese asesinato engloba dentro de algo más, de una trama un poco más elaborada.
Uh-huh.
Que supone que mataron a la madre. Bueno, ya sabemos por qué mató a la madre. Porque se acostaba con su padre. Y yo creo que también un poco para empezar a probar y a ver cómo llevar a cabo todo ese plan que tenía pensado.
Claro, claro.
Y diseñado.
Sí, sí. Porque la verdad es que, porque en otras de las películas de las que hemos hablado, el argumento es ninguno, es simplemente una excusa para matar a adolescentes. Aquí tienes un argumento y tienes unas motivaciones, y sobre todo tienes algo que es importante, que es que tú no estás seguro quién es el asesino, porque en ningún caso, yo no sabía quién era el asesino.
No, tampoco.
Yo cuando la vi dije, hostia, me han pillado.
Dos. Fue eso, fue la claro. sorpresa, y sobre todo que está bien pensada y bien tramada y bien, hombre, a lo mejor algún fallo, pero que no es una película que digas, bueno, matar por matar y ya está.
Lo hemos visto para preparar este podcast. Y joder, yo no he pillado, posiblemente a lo mejor si me pongo más atentamente ves algo, pero yo no le he pillado que digas tú, uy, aquí se han equivocado, aquí han hecho esto. No, estaba muy bien hilada. Estaba muy bien hilada.
Pues si hay uno que a lo mejor está en ese momento, pues ya sabes que es el otro. Entonces, es lo bueno. Y encima te desconcierta porque vas viendo y dices, no, este va a ser este, y se lo cargan. O de repente dices, no, es el novio seguro, pero el novio está con ella. Entonces, lo hacen muy bien.
Bueno, pues otra de las cosas interesantes es de dónde proviene la máscara de Ghostface, esa máscara de ese asesino, ¿no? La máscara viene, según dice la leyenda, dicen que en la primera escena donde iban a rodar la muerte de Drew Barrymore, estaba por allí dando vueltas Wes Craven, y en una de las habitaciones se encontró una máscara del grito de Munch. Esa, que si
tiene
os,
un aire, sí.
Que si os dais cuenta tiene un aire. Y bueno, como eso tenía, él la vio, le gustó y claro, dijo que había que utilizarla. No podían utilizarla porque tiene derechos esa máscara, y entonces intentaron, lo que hicieron fue deformarla, pues para evitar esos derechos de imagen. Posiblemente esto sea mentira y simplemente se la encontró en una tienda de disfraces o en alguna cosa y la utilizaron.
Que hay otra versión que dice eso, que se encontró en una tienda de disfraces, vale. Pero bueno.
Sea como fuera, una de las cosas que iban a hacer era que fuese vestido de blanco. Pero claro, dijeron que a lo mejor tenía unas implicaciones un poquito al Ku Klux Klan y decidieron vestirlo de negro. Que yo creo que también es mucho más acertado, ¿no? Un asesino vestido de negro daba miedo.
No vas a ir vestido de blanco para matar con sangre, no sé.
Independientemente de eso, la máscara es efectiva. Hemos visto a todos los asesinos slashers de hasta ahora tener máscara, menos Freddy Krueger, que ya tenía su propia máscara deformada, que era la cara que tenía quemada, y vemos tanto Viernes 13 con esa careta de hockey como Michael Myers con la cara del Capitán Kirk, pues tenían su propia representación gráfica, ¿no? Y aquí consiguen un Ghostface que perdura hasta ahora. De hecho, ahora mismo tú vas a Halloween y encuentras la máscara de Ghostface para poder ponértela. De hecho, imagínate hasta dónde llega todo esto, como tú bien has dicho también, Rosana, que llega hasta las secuelas, que incluso ha servido, entre comillas lo de esto servir, para asesinatos reales. De hecho, después de estrenar Scream 3 en Bélgica, pues había un tío pues que invitó a su vecina de 15 años, que le gustaba mucho el cine, a ver una película a su casa. Este hombre sube a su dormitorio, se viste como Ghostface, baja a la calle, a lo que es al salón, y la apuñala y la mata. Y luego llama a su padre para decirle, al padre de la chica, para decirle que lo ha matado y cómo lo ha hecho. Fuerte, o sea, como vemos, no solo la película se nutre de hechos reales, sino también como el cine, también a perturbados, hace que eso. Y eso también es una de las cosas que vemos en la película, ¿no? Vemos como un hecho, unas películas, a través de un hecho real, que es la muerte de la madre, hacen que eso, bueno, no solo
eso.
El abandono de su madre, sí. Hace, el abandono de la madre de uno de los protagonistas, mata a esto basándose en ideas que puedes tener de películas y demás. O sea, vemos aquí cómo también es todo un cúmulo de crítica a toda una sociedad, como es también la americana, también la nuestra, en menor medida, pero en una que la violencia y la sangre y la venta de armas y luego el no querer mirarlo, pues vemos que estas cosas también suceden.
Como la realidad supera la ficción.
Eso siempre.
Y yo creo que vamos a dejar un poco ya la película, ¿no? Nos centramos en las referencias que hace o en lo que te ha parecido.
Sí,
ya un poco,
bueno, a ver, referencias que hace, hay, vamos a hablar de algunas de las referencias, pero hay
muchísimas,
¿vale? Vamos a hablar posiblemente de las más nombradas, pero luego tenéis muchísimas. La primera de todas, ya lo hemos dicho muchas veces, es Halloween. Hay muchísimas referencias. Una es en la primera escena, que es que cuando llegan los padres, le dicen que vaya a casa de los, a mí no me acuerdo el nombre, de los Smith, vamos a ponerles, que es el mismo nombre que sale en Halloween. Ya desde el principio vamos a ver que tenemos un montón de referencias. Y muchísimas referencias también a Jamie Lee Curtis. Sí. A la protagonista.
Porque Jamie Lee Curtis, ellos hablan de una película que nosotros no hemos visto, que se llama Prom Night, que hablan mucho, es una película que fue dirigida por Paul Lynch y es canadiense. Y justamente también la protagoniza Jamie Lee Curtis. Y es lo mismo, unos estudiantes de último año son atacados en una fiesta por un asesino enmascarado. ¿Vale? En este caso también, que busca venganza por la muerte de una niña.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues volvemos a Jamie Lee Curtis. Para ellos es un mito. Es un mito de pelis de terror. Y de hecho, muchas veces cuando están viendo pelis, están viendo la peli de Jamie Lee Curtis. Y
para bueno, ellos no solo hace referencia a Halloween, que sale Jamie Lee Curtis, o a Prom Night, que también sale Jamie Lee Curtis, que sino también hacen otra referencia a otras películas, como esa Entre Pillos Anda el Juego, que es una película en la que Jamie Lee Curtis hace un striptease y se refiere muchas veces a esas escenas. En ese terror también, en esa visión que se tiene del adolescente de un poquito salido, que hacen también muchas referencias al sexo y al pecado y a por qué muere la gente dentro de las películas, que es por tener sexo, por beber, eso lo hablaremos luego en las reglas.
Luego también hay un cameo de Wes Craven que sale como el bedel limpiando, el limpiador, que uh-huh. sale en el instituto, además vestido con la misma ropa, una ropa muy similar.
El jersey de rayas verdes y rojos.
Similar a Elm Street, y sale él. Además también, esa idea es que también, si os acordáis, el protagonista de Pesadilla en Elm Street, pues trabajaba en un colegio.
De hecho... hace referencia al nombre de este bedel que sale en screen como Fred, cuando el personaje de Pesadilla en Elm Street era Freddy Krueger. Venga, otras películas que hace referencia, pues tenemos por ejemplo El Exorcista. De hecho, El Exorcista no solo hace referencia varias veces al Exorcista, sino que también tenemos un cameo de Linda Blair, que es la protagonista del Exorcista. Es un cameo que hace, no está acreditado, pero es de una de las primeras reporteras que salen nada más empezar a tener los asesinatos.
Y luego también referencia a la madre de la protagonista de E.T., uh-huh. que es curioso, referencia a la madre de Drew Barrymore, con aullidos, sí. A veces menciona aullidos.
Uh-huh. Y tenemos también referencias a películas, aunque sea de forma subliminal, sino de forma tangencial, como por ejemplo cuando los dos protagonistas ya se descubren quiénes son, que le dicen que la sangre es sirope de arce o sirope de chocolate o algo así, que
sirope
es lo que,
arce,
sirope de arce, que es la que se utilizó en Carrie. ¿Vale? Como vemos, no solo las referencias nos las van a decir y ahora vamos a hablar sobre las reglas, sino sobre detallitos de producción y de cosas de otras películas. Y es que claro, aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, que aunque ahora lo vivimos de manera online con el streaming, en aquella época era otro tipo de cosa, otro tipo de cultura, que es los videoclubs. O sea, la cultura del videoclub era algo brutal en los 90. Todos, vamos, yo me he criado en un videoclub. Yo iba todos los días al videoclub a ver si estaban las películas. Y teníamos esta sección de terror, slasher y de exploitation que había del slasher, tanto lo que es exploitation americano como exploitation italiano, de gente con un hacha o con una sierra eléctrica a raíz de por ejemplo, La Matanza de Texas o de cualquier otra cosa. Eso es lo que hemos vivido en el videoclub. De hecho, hay un momento cuando ya tienen el toque de queda y están en el videoclub, que dice, joder, es que ahora mismo todo el mundo va a coger las películas de terror, ¿estáis locos? ¿Qué vais a hacer? Entonces, todo esto parte de ese momento de nuestras vidas que ya ha desaparecido y que era la vida alrededor del videoclub muchas veces. Tú me imagino que también habrás ido muchas veces al videoclub a coger películas.
Sí, es que era así, la forma de entretener y de ver las novedades sin que pudieras, una vez que ya no podías ir al cine, uh-huh. además que no todo el mundo tiene acceso a ir al cine, es otra cosa.
Bueno, otra de las películas que hace mención es Instinto Básico, por ejemplo. Que hace mención, no recuerdo ahora mismo en qué parte de la película, pero le hace mención no solo hace mención a películas de terror, también hace mención a otro tipo de películas.
Y bueno,
¿te acuerdas de alguna más?
Ahora mismo. No, sé que hay algunas escenas que me recuerdan a otras películas de terror, cuando matan.
Sí, tú lo has dicho desde el principio, yo sí. He intentado buscar esa referencia, pero no la he encontrado. A ver si los que nos estáis escuchando os suena de algo y nos podéis decir dónde sale, que es cuando matan a uno de los dos asesinos, le tienen una televisión de esas de tubo encima. Y Rosana dice que le suena de alguna película. A mí no me suena de ninguna película. Hace también una referencia al Silencio de los Corderos, a una frase que dice Aníbal Lecter, ahora mismo no recuerdo la frase, y también Apolo 13, cuando dice Houston, tenemos un problema. Es que la verdad es que tiene muchísimas referencias.
Muchísimas.
Y es complicado porque no solo tiene referencias muy obvias, como que te digan, pues esto sale en tal película, sino luego hay referencias sutiles de que han salido una película, pero no te dicen ni de que ha salido una película ni nada, simplemente son frases o gestos o miradas o cosas así.
Y luego, bueno, por las reglas que había de las pelis de terror, importante. Que las sacan claramente y las manifiestan. Y es verdad que esas reglas ocurren en... Además, por eso también es el metacine, porque ellos van hablando de las diferentes reglas a la vez que las van relacionando con películas donde esas reglas se han visto.
De hecho, estaban en esas escenas cuando están viendo Halloween. Con Jamie Lee Curtis. Y hace referencia a las tres reglas. Vamos a ver, ¿cuáles son las tres reglas, Rosana?
No practicar el sexo. Es
importante.
Decir, para seguir viva había que ser virgen. No beber ni tomar drogas.
De hecho,
vale, estar perfecto.
Cuando lo estaban diciendo estas reglas, ellos están bebiendo cerveza y se la están bebiendo.
Nunca digas enseguida vuelvo.
Porque eso significa
que vas a acabar.
Que vas a acabar. Esas son las tres reglas básicas. Si te saltas las reglas, mueres. Y ahí es donde está la crítica a los slasher, ¿no? Que es la típica reglas que en todas las películas de asesinatos había y sabías que iban a eso. Y también hace mucha referencia a las protagonistas de esas películas, porque cuando le están llamando por primera vez a Sidney, le dicen, porque en todas estas películas son actrices de tetas gordas que salen corriendo. Y ella no hace eso, ya intenta luchar y se encierra y no hacen exactamente las mismas cosas. No siguen esas reglas que nos están diciendo en la película. Ya aquí siguen otras reglas, que es vamos a luchar, porque Tatum cuando se está defendiendo en el sótano, pues le empieza a tirar cervezas, le da con la puerta del frigorífico. Aquí vemos cómo ellos mismos se ríen de esas reglas y se las saltan para que no estemos cómodos en la película, para que no estemos diciendo, joder, esto es más de lo mismo. Sí. En esta no era más de lo mismo.
Que no sepamos ni nos den pistas sobre quién o cuál va a ser el siguiente o quién puede ser el asesino.
Uh-huh. De hecho, en esa misma escena, cuando está por detrás, están viendo la cámara, la reportera deja una cámara, tiene un retraso de 30 segundos y están viendo cómo se acerca el asesino y está el otro diciendo, no te des la vuelta, está ahí, o te está diciendo, date la vuelta, está ahí. Y está jugando con nosotros. Luego se va ahí y ya está. ¿Qué más?
Y bueno, no sé. En general, tu valoración de la película, algo que quieras comentar más sobre ella.
A ver, lo interesante de Scream es, primero, todas las referencias que hace al mundo del cine como si de repente esto fuera la vida real. Porque todas las referencias que hacen son a películas reales o cuasi reales. Porque alguna vez hace referencia a algún director que no es real, que es la mezcla de dos directores. Pero casi todo lo que estamos viendo es como si estuviésemos viendo algo que está sucediendo en la vida real. Está hablando de nuestro cine, está hablando de nuestra cultura. Eso es lo divertido. Y lo divertido es que todas esas reglas que nos están presentando, toda esa mofa que hace del slasher, se la salta y nos tiene y nos muestra algo nuevo, algo sugerente. Algo que no había hasta ahora, porque si no, hubiésemos tenido al tío de la careta de hockey con un hacha matando gente. Y eso no es lo que nos quería ofrecer Wes Craven en esta película. No es lo que Kevin nos dejó en su guión. Aquí lo que tenemos es un asesino, o lo que nosotros creemos que es un asesino, pero que nada es lo que parece. Y todo está hecho de manera que creamos lo que está sucediendo y que no sepamos exactamente por dónde van a venir los tiros. Ya sabemos que no es un asesino invulnerable porque van pasando cosas. Y en las siguientes Scream pasan exactamente lo mismo, no son invulnerables, les pasan cosas. Pero aquí nos lo va a mostrar de una manera inteligente. Y nos va a mostrar de una manera en el que todo lo que sucede es ajeno a las reglas y a las otras películas de slasher que hemos visto.
Y además, que está no solo metido en el mundo adolescente, que está muy bien retratado y es muy gracioso, sino también está metido en el mundo adulto. Es decir, ahí no solo me centro en adolescentes, como por ejemplo sé lo que hicisteis el último verano que vendrá después, no solo me centro en ese tipo de adolescentes, sino me centro también en los adultos. De hecho, si os acordáis bien, la motivación que tiene el asesino, sobre uno de ellos, era culpabilizar al padre de la protagonista.
Sí,
de hecho,
sí.
Al principio es el primero que se lo llevan, lo secuestran de alguna manera y por eso se clavan ellos todas las cosas, para dejar que la leyenda, que el malo o el asesino en potencia era el padre.
Y de hecho que ellos se salgan de Rositas. que es lo bueno de la película. Él está claro que el protagonista principal tiene su motivación. El otro es pues el típico seguidor sin personalidad que dice, bueno, pues yo lo que quiero es probarme si puedo matar y ya está. Pero él desde el principio, y de hecho el padre se va, no localizan al padre, no sabemos dónde está, y pasa a ser uno de los posibles...
De los principales sospechosos.
De sí. Los posibles sospechosos de la película. De hecho, al final tú crees que puede ser él, porque tú estás viendo a todo el mundo que está recibiendo puñaladas, que está siendo perseguido, y no sabes exactamente quién puede ser, y al final puedes pensar que es el padre.
Y bueno, pues la verdad que es una película que es digna de estar en una categoría...
Especial, yo creo que está en una categoría especial.
Sí, porque... sí, que te puede gustar más o menos, ¿vale? Pero hay que reconocerle la originalidad... De todo esto. Sí. La originalidad, la buena trama, la parte a ser hablar de otras pelis de terror que puede llegar, por ejemplo, nosotros ya lo que hemos dicho antes, no conocíamos
el
Prom Night, pues que te puede plantear hacer ver otras o incluso descubrir qué otras películas, no porque la nombren, sino por giros en la forma de llevarla a cabo o pueden llegar a salir. Entonces, bueno, a mí la verdad que me encanta. Uh-huh. Y de hecho seguimos viendo la última, la hemos visto, o sea que uh-huh. es que sí, sabiendo está. Que no va a ser, a ver, sabemos que no son de la calidad de esta, lógicamente, y todo el mundo asume que una vez que una película haya pasado a la tercera, pues no va a ser esa calidad, pero ahí está.
Y sobre todo que ya no te pueden dar esa sorpresa, tú ya sabes que algo va a pasar. De hecho, en la última juega con las propias reglas de Scream para decirte, y tú no puedes ser porque eras el primo de no sé quién y este era no sé cuánto, y te intentan jugar contigo, pero ya les cuesta más rizar el rizo. En cambio, en esta les fue muy sencillo engañarnos por el hecho de que nosotros veníamos de otro mundo, veníamos de otras películas que ya se encargan ellos además de recordarnos una y otra vez. Para mí lo especial de Scream no solo es el guión, no solo es la vuelta de tuerca del slasher, sino de todo cómo cogen el mundo real que nosotros conocemos de la filmografía que existe hasta hoy en día, ese metacine que nos enseñan, y cómo lo integran en el argumento de la película para llegar a sorprendernos, cosa que cada vez es más difícil en este mundo de los asesinos en serie, de los asesinos de que van matando y que te lo tienes que creer de alguna manera. Scream es una película que te puedes llegar a creer, salvo muertes raras como la de Tatum, que la puerta le coge y la ahoga y todo eso, pero te puedes llegar a creer de que una persona te pueda matar de esa manera, no un asesino como Jason, que es una apisonadora humana.
Y tan simple como una llamada de teléfono y un juego.
Y tan simple como preguntarte cuál es tu película favorita, porque ya en la primera película preguntan que cuál es su película de terror favorita. Ya a partir de ahí es cuando juegan con nosotros y cuando nos meten en este mundo de metacine, asesinatos y sangre y diversión.
Y ahora es el momento de preguntarle a Toxic, de Cine Desencadenado. ¿Con qué género crees que mezcla mejor el cine dentro del cine?
Hola, buenas a todos. Pues mira, respecto a la pregunta que me habéis hecho, la última película que he visto que tenga cine dentro del cine sería One Cut of the Dead. Creo que es una película que puede gustar a una mayoría de gente, te guste más o menos el cine, porque puedes empatizar mucho con lo que sucede en pantalla. ¿De qué va esta película, por si no la conocéis? Bueno, es una película japonesa del año 2017, del director Shinichiro Ueda. De lo que va la película es que están haciendo una grabación de una película de serie B sobre zombies, y es interrumpida por un auténtico apocalipsis zombie. ¿Qué es lo bueno que tiene la película y por qué me gusta tanto? Porque realmente es un homenaje al cine. Un homenaje al cine y sobre todo al cine de bajo presupuesto. Incluso a la gente que hace ese cine de bajo presupuesto. Incluso a personas que cogen una cámara porque les gusta el cine y se ponen a rodar un corto con sus amigos. Y pueden ver la dificultad que es poder realizar, aunque sea un pequeño corto, es muy difícil realizar cine. Y aquí se valora muchísimo. Entonces, esta película no deja de ser un homenaje y hace que puedas empatizar con sus personajes y que además te rías, porque es una, no deja de ser tampoco una comedia de terror. Incluso este año han hecho un remake en Francia que se llama Corten, que ha estado en el Festival de Cannes y ha estado también ahora hace poquito en el Festival de Sitges. Aún no la he visto, no he tenido oportunidad, pero bueno, teniendo en cuenta que ya han hecho el remake de esta película de tan bajo presupuesto, es porque realmente esta película de One Cut of the Dead ha sido importante para el cine. Y bueno, está grabado en un auténtico plano secuencia, cosa que también hoy en día es muy difícil que se haga. Hoy en día con los grandes presupuestos que hay en Hollywood, por ejemplo, ya no se hacen planos secuencias reales, sino que se suelen falsear como películas de como 1917, que no le quito valor, pero teniendo en cuenta que esto es una película de gente que no tiene dinero para hacer efectos especiales y cómo está rodada, hay que valorar aún más la dificultad de realizar un verdadero plano secuencia. Entonces, bueno, te puede sorprender muchísimo. Lo que yo definiría, o sea, lo que definiría esta película es originalidad. Y la originalidad hoy en día es muy difícil de conseguir, porque tenemos secuelas, recuelas, spin-offs, universos de una saga. Hay tanta cosa que ya conocemos esos mundos que ser original hoy en día, pues a veces es difícil. Y hacerlo con esta película de muy, 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 muy bajo presupuesto, pues es un logro. Y que realmente puedas conectar con los personajes, que puedas conectar con lo que está sucediendo en pantalla y que cuando acabes la película te quedes satisfecho y te alegres de las cosas buenas que les pasan a estos personajes, significa que estás ante una muy buena película. En fin, esta es mi recomendación, o sea, no solamente es la última que he visto, sino que también es mi recomendación para esta iniciativa, que además, si no me equivoco, también en la iniciativa vamos a tener un podcast dedicado únicamente a esta película. Así que nada, lo dejamos aquí. Un saludo de Toxic, de Cine Desencadenado, y que vaya muy bien.
Pues yo creo que ya hemos finalizado, ¿no?
Sí, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ya hemos hecho un repaso interesante de Scream. No hemos querido ir escena a escena, contaros todos los asesinatos y todo eso, nos parecía una tontería. Os recomendamos que la volváis a poner, que volváis a disfrutar de todas esas referencias, intentar pillarlas todas. Aquí hemos dicho las obvias, pero habrá un montón. Hemos intentado buscar páginas donde haya un listado y hay un montonazo, o sea, hay muchísimas. Os dedicáis vosotros a buscarlas y a disfrutar de ellas. Como siempre, y como hemos dicho al principio, dar las gracias a los promotores de esta iniciativa, a toda la gente que se ha dedicado a ella, a todos nuestros compañeros podcaster que están ahí. Y si queréis ponernos en contacto con nosotros, bueno, pues las vías de contacto son muy sencillas. Tenéis Twitter, tenéis el canal de Telegram, donde colgamos todas las cosas, y podéis encontrar este podcast, pues ya sabéis, en iVoox. La lista de reproducción la tenéis abajo en la descripción, y todos los métodos de contacto también los tenéis abajo. Pues ha sido un placer, Rosana. Como siempre.
Esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado, y si hay alguna cosa que nos queráis contar de esta película, lo de la tele, si alguien se acuerda, a mí me suena muchísimo y no sé de dónde, nos lo decís, ¿vale? Bueno, pues gracias por estar ahí, gracias por esta iniciativa y
seguir disfrutando.
Nos vemos en la siguiente.
Y nos vemos en la siguiente, sea la
nos
que
escuchamos
sea.
En la siguiente.
Y seguir escuchando la iniciativa y seguir disfrutando de todas las películas de Metacine.
Sí, de hecho nosotros queremos ver la de Hugo.
Sí, la invención de Hugo.
La invención de Hugo. Y la de...
Y la de... Ah, no me sale ahora.
Buscando a Missy... No, la de la que dio origen al personaje de Mary Poppins. Visitando a Mr. Vance.
Bien, ¿no? Cierto. O rescatando a Mr. Van. Ahora
bueno,
mismo no
pues
me acuerdo.
Esas dos que él ha propuesto, ahí estaremos viéndolas y escuchándoos, y a todas, pero sobre todo esas dos que no las conocíamos de
y
nada.
Y a otra más. Y otra más. ¿Cuál? Que era otra que queríamos hacer, pero no ha podido ser. Mira. Que es ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
Ah, bueno, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Por favor.
Así
o sea,
que
fui a ver al cine cuando yo era pequeña.
Pues venga, os animamos a que sigáis con la iniciativa y a que sigáis disfrutando de todos estos grandes podcasters que están haciendo esta iniciativa. Un saludo a todos. Hasta luego.
Hasta luego.